Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco muchísimo su compañía a través de la radio y nuestras plataformas de internet. Cintia, muy buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder verlo, saludarlo, feliz año y feliz Día de Reyes.
¿Qué tal te fue de Rosca de Reyes?
Muy bien, doctor, me salió la bendición.
Bueno, pues me alegro mucho. Y tamales el 2 de febrero.
Así es, doctor, apuntado, bueno, aunque sea domingo.
Te deseo un año fantástico.
Igualmente, doctor.
Y por supuesto a nuestra audiencia, de verdad, muchísimas gracias por su compañía. Le deseamos un año inolvidable. Este 25 será el mejor año de su vida. Bueno, vamos a revisar lo más importante. Fíjense que Joe Biden recibió a Edmundo González en la Casa Blanca, quien brindó su respaldo. Estados Unidos lo hace, igual que varios presidentes latinoamericanos, el caso del uruguayo, en este caso Luis Lacalle, también Javier Milei, lo ha hecho Santiago Peña de Paraguay. Así es que, bueno, pues América Latina, América, las Américas están divididas con el caso Venezuela. El próximo 10 de enero, el viernes, ratificarían a Nicolás Maduro en un periodo más. La presidenta Sheinbaum dice que mandará en este caso representante, el embajador de Gives, igual que lo han anunciado, lo harán otros países como Colombia y Brasil, con lo cual de facto estarían reconociendo el resultado electoral en este caso de Nicolás Maduro, porque como usted sabe hay toda una documentación que prueba que los venezolanos votaron en otro sentido y su voluntad no está siendo respetada. Le comento que, bueno, pues el Congreso de Estados Unidos certificó la victoria de Donald Trump en las presidenciales, cosa que ya sabía, pero bueno, hace 4 años fue el asalto al Capitolio y ahora algunos de los acusados tendrán que ser indultados por el propio individuo que llamó a tomar el Congreso. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Quien hace 4 años no quiso reconocer el triunfo de Biden y mandó a un grupo de vándalos contra el propio Capitolio, ahora será él quien los indulte. Bueno, estamos en otros temas. El día de hoy se presentó la armadora mexicana de autos Olinia, que pretende, bueno, pues fabricar autos eléctricos. Se anunció que tendrá un presupuesto inicial de 25 millones de pesos. Hoy platicaremos con la secretaria de Innovación y Ciencia para que nos cuente cuál es el proyecto. Mexicana suspendió 8 de sus 18 destinos nacionales. Dice la presidenta que no es un problema, sino que se trata solamente de una revisión de contratos. Pero mientras son peras, son manzanas. Si usted iba a volar por Mexicana a Guadalajara y a varios destinos más, ya le dijeron que mejor piense en otro viaje. Hoy inició la REC, la reunión de embajadores y cónsules. Anunció el canciller que habrá reunión de diversos representantes de América Latina para abordar el tema del fenómeno migratorio. Usted sabe que el día 20 asume el cargo de presidente Donald Trump, así es que hay que prepararse para el huracán. Ken Salazar se despidió y, bueno, pues confirma que concluirá su encargo sin entregar un informe sobre la captura del Mayo Zambada. El que ya dijo adiós, 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 es Justin Trudeau, dejó efectivamente el liderazgo de su partido y, bueno, pues ahora lo que vendrá es un futuro incierto para el Partido Liberal, reelecciones en los próximos meses allá en Canadá, como lo sabrá en Ecuador y varios países de América más, que lo estaremos siguiendo puntualmente. Me permite que hagamos una breve pausa, regresamos en un instante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, seguimos con la información. Quiero decirle que el día de hoy la prensa británica refería que Elon Musk pues habló Elon Musk, el que va a ser el responsable de mejora gubernamental en el gobierno de Trump. Está metiendo en política británica. Digo que hay que revisar el liderazgo de UKIP. También está pues por verse si él escribió en un texto en el cual apoya abiertamente a la AFP, una opción política a la derecha en Alemania, a la extrema derecha en Alemania. Todo esto pues en medio de una gran discusión sobre cuál es el papel de los Estados Unidos en este caso como promotor o no de la democracia. Además, pues en el caso de Elon Musk está esta confusión de poder político, poder mediático y en este caso poder económico. Es un personaje de enorme relieve, se está metiendo en muchas partes que, bueno, pues no necesariamente quedan claro. ¿Qué dijo hoy, Cintia, el presidente Emmanuel Macron de la República Francesa?
Pues el presidente Emmanuel Macron denunció la injerencia inaceptable de Elon Musk, esto en las democracias europeas, apoyando una nueva internacional reaccionaria, y así fue lo que dijo en sus palabras en un momento más.
Si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé?
Bueno, pues ahí está efectivamente, ¿quién lo hubiese imaginado? Pues esa es la realidad que estamos teniendo y por supuesto cuando uno ve el año que viene ya con Trump a la puerta de la Casa Blanca, pues todas estas cosas van a empezar a ocurrir, una gran amenaza ahí sobre las democracias, la forma en que deliberamos. Pero bueno, pendientes de ese asunto, vamos ahora con Celia Mendoza hasta Washington. Celia, buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo.
Feliz año, cuéntanos que el día de hoy entiendo que Joe Biden recibió a Edmundo González y bueno, pues está toda la situación de Venezuela. ¿Hay alguna información nueva que puedas compartir con nuestra audiencia?
Hasta donde tenemos entendido, Edmundo González obviamente se reúne con el presidente Joe Biden, hablaron acerca, según las fuentes que tenemos, de la estrategia, lo que serían los próximos días. Y esto podría ser parte de lo que la administración estaría haciendo este viernes cuando se espera que se haga la posesión. Se ha especulado mucho acerca de la posibilidad de que Edmundo González pudiera o tratara de regresar a Venezuela a pesar de que existe una orden de captura por parte de el gobierno de Maduro, mientras que María Corina Machado ha convocado a una manifestación pública para el 9 de enero. El presidente Joe Biden en su comunicado de la Casa Blanca aseguró que estarán siguiendo de cerca este evento, algo que también dijeron los miembros del Congreso con los que esta tarde se reunió Edmundo González, por lo menos tres representantes, entre ellos María Elvira Salazar de la Florida, quien dijo que el gobierno de Donald Trump en su nueva administración estará respaldando a Edmundo González como presidente electo. Durante esta reunión, tenemos entendido, también pudo tener un cara a cara con el señor Mike Waltz, quien es el asignado para ocupar la posición de consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y será crucial definitivamente en este puesto. Ahora es congresista estadounidense y esto se da en medio de las peticiones que hasta el momento confirmó el señor Edmundo González que se le han hecho al equipo de Donald Trump para tratar de tener una reunión cara a cara en esta gira que pasa desde luego aquí en Washington después de haber pasado por Uruguay y Argentina y que se espera pueda llevarlo a Panamá durante esta semana. Así que se le da seguimiento, mientras también se habla mucho de la posibilidad de que se puedan implementar sanciones al sector energético a Venezuela para la sesión de posesión o para el día después de esta. Así que hay seguimiento constante de lo que está sucediendo. Una vez más, Edmundo González aseguró que habían tenido una conversación amigable, que será importante, pero a la hora de preguntársele si estaría recibiendo el apoyo físico de Estados Unidos para regresar a Venezuela, dijo que la administración Biden los apoyaba de corazón.
Muy bien. Pues Celia, te agradezco mucho el reporte y te mando un gran saludo.
Igualmente.
Feliz año. Tuvo también en Washington otras visitas, Cintia.
Así es, las palabras de Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA, en donde dice: hoy recibí en la sede de la OEA a Edmundo González Urrutia para reiterarle nuestro compromiso con la defensa de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela. El respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano es un imperativo ético y político por el que seguiremos luchando. Desde la Secretaría General de la OEA reiteramos la importancia del informe de la misión de observación electoral para las conclusiones que lo señalan como ganador de las elecciones presidenciales y la presentación de las actas de votación como evidencia ante el Consejo Permanente y todos los elementos que no han sido refutados.
Pues ahí está lo que dice la OEA y vamos, seguimos pendientes. Esto es el día 10. El día 10 es la transmisión de poder. En caso de que Maduro se quede, pues no hay transmisión. Lo que sí habrá es una grave crisis política y de legitimidad. Bueno, dejo ese tema. Quiero decirle que hoy leí un artículo sumamente clarificador y por eso le he pedido al exsecretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que hoy converse con nosotros. Lo publica El Economista y es sobre el maíz blanco y el maíz amarillo. Usted sabe que hace poco perdimos el panel sobre la prohibición de la importación de maíz transgénico en una disputa de hace muchísimos años con los Estados Unidos, y hoy se hablaba también de la producción de maíz blanco y la vulnerabilidad que el país podría tener al importar maíz blanco o eventualmente, en este caso, maíz amarillo. Pero para no alargar más el asunto, yo le agradezco mucho al exsecretario, el doctor Villalobos, que hoy converse con nosotros. Víctor, feliz año.
Leonardo, qué gusto, me da mucho saludarte a ti y a tu auditorio. Feliz año y lo mejor para este 2025.
¿Blanco o amarillo? ¿El color se importa?
Sí, yo consideré muy importante que pudiera en este artículo hacer una serie de aclaraciones. Efectivamente, lo que ha venido ocurriendo es que México, debido al incremento de su demanda, sobre todo proteína animal, pues ha venido importando maíz amarillo, principalmente de los Estados Unidos, y ese maíz amarillo tiene dos destinos fundamentales. Uno de ellos es para fines pecuarios y otro es para la industria, que se destina a la producción de almidón, también va para los endulcorantes y también para los aceites. De modo que, en la medida que la industria y que la demanda va creciendo, nuestra demanda de maíz amarillo se ha venido incrementando. El objetivo el fondo fundamental de este artículo estriba en la necesidad de que tengamos una política que incentive, que promueva y que fomente el incremento de la producción de maíz blanco y amarillo en nuestro país, para que de esta forma disminuyamos nuestra dependencia y que seamos menos vulnerables ante problemas que vienen, que están posiblemente que puedan estar relacionados con temas de comercio, con temas climatológicos, con temas de plagas y enfermedades. De modo que el sentido fundamental de este artículo radica casualmente en la necesidad de que tengamos una política fuerte para la producción de maíz en nuestro país.
Ya. El maíz blanco, el que comemos, además termina el artículo diciendo podría considerarse la promulgación de un nuevo decreto que derogaría el del 23, estableciendo que de manera explícita el consumo de los mexicanos únicamente se haga con maíz sembrado en México.
Efectivamente, porque ya ahí mismo se señala que hay una prohibición de facto desde el 2013 para la siembra de maíz transgénico en México. Entonces, sí, obviamente esto es a la consideración de nuestras máximas autoridades, con todo respeto, de que si se consume únicamente el maíz producido en México, pues estamos excluyendo la posibilidad del consumo del maíz transgénico en forma directa. Y eso es lo que podría ser como una opción o una alternativa. Y dejaríamos de lado la polémica que se ha venido, como tú bien lo dices, manteniendo ya por muchos años, del maíz transgénico, del consumo humano, del maíz transgénico para la importación o la exportación. Aquí de lo que se trata es de que tengamos la capacidad, la autosuficiencia de producir maíz blanco para el consumo humano.
Eso no es por decreto. Aunque otro Víctor lo creyera, ¿no? Digo, ahí hay un asunto también de productividad, de un planteamiento, de una política compleja, Víctor Villalobos.
Sí, efectivamente. Ahí de lo que, he de decir que se ha hablado mucho, como ya lo ha señalado, sobre este tema, pero hay pocas, realmente se han planteado pocas alternativas. Yo, con mi experiencia, estoy considerando esta como una opción para apoyar a nuestra presidenta, en el sentido de que este tema podría resolverse de alguna forma, podría plantearse como una parte de la solución, el poder fomentar. Bueno, el
yo creo que es perfectamente claro e invito, por supuesto, a su lectura. Secretario, le mando un gran abrazo. Feliz año nuevamente.
Igualmente, Leonardo, gracias. Buenas noches.
Víctor Villalobos, el día de hoy secretario de Agricultura, hoy escribiendo sobre este tema del maíz blanco y el maíz amarillo, tema central. Pausa, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, en información internacional, el Papa Francisco nombró este lunes a la monja Simona Brambila como prefecto o prefecta del Dicasterio para los Institutos Dicasterio de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y será la primera mujer en dirigir esta dependencia tan importante en el Vaticano, lo cual es un hecho histórico. Mira. Y también en otras
los
cosas.
Los dicasterios son los ministerios en el Vaticano, o sea, los secretarios nuestros. O sea que va a haber una ministra. ¿Cómo se llama? ¿Simona qué?
Simona Brambila.
Brambila. Bueno, pues ahí están novedades. Uh-huh. ¿Qué más tenemos?
Y en otras cosas, un guardia de seguridad de nacionalidad mexicana murió este lunes en un tiroteo causado por un inmigrante hondureño en el consulado de Honduras en Atlanta, en Estados Unidos. Y ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de sus redes sociales, pues lamentó estos hechos y confirmó este fallecimiento.
Murió el guardia. Bueno, pues lo sentimos mucho. Y bueno, pues vamos ahora a enlazarnos con nuestro cónsul general en Los Ángeles. Embajador González, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte.
Bueno, pues desde que se anunciaron los 50 años del Matías Romero, el jefe de la diplomacia mexicana puso un énfasis muy particular en que una de las prioridades de este gobierno iba a ser reforzar la función consular. Claramente, ante las amenazas de Trump, es pues una cosa que se antoja absolutamente prioritaria. Cuéntenos, ¿dónde están las prioridades? ¿Qué instrucciones han recibido?
Mira, hoy arrancó la reunión de embajadores y cónsules en la Cancillería, como sucede cada año, y esta vez ha sido muy clara el mensaje que viene de la Presidenta de la República y, por supuesto, reiterado por el Canciller, en el sentido de que ante las presentes circunstancias, la prioridad son nuestros paisanos en Estados Unidos y el reforzamiento de nuestra red consular allá, la protección de sus derechos. El Canciller ha delineado cuatro ejes de la estrategia del Gobierno de México para acompañar a nuestros paisanos allá. Te los comento muy brevemente, sobre eso discutimos el día de hoy y seguiremos discutiendo en días pasados, y venimos desde hace ya varias semanas delineando esta estrategia. Primero, acompañamiento en términos de protección legal, asegurarse que los paisanos que estén en aprietos tengan la compañía de un abogado proporcionado por el Gobierno de México. Dos, la consolidación y la creación de socios estratégicos que nos ayuden a enfrentar los retos que vienen. Tres, una mejora en nuestros servicios consulares a lo largo de toda la red consular. Y cuatro, lo que el canciller llama consulados abiertos, asegurarnos de que los consulados se acerquen a la comunidad, tengan canales muy claros de comunicación con la comunidad y faciliten esa interlocución que siempre ha sido muy importante, pero que con el cambio de gobierno en Estados Unidos se vuelve aún más urgente.
En estos momentos, pues todos nuestros connacionales estarán pendientes de que se les dé información clara sobre lo que es un riesgo real o lo que puede ser simple y llanamente en estos momentos una inquietud comprensible por el ambiente político que se tiene. Es mucho el esfuerzo que hace nuestra red consular, la red consular más importante que país alguno tenga en otro. Le pregunto, ¿están recibiendo el presupuesto apropiado por parte del legislativo para realizar todas estas tareas, para apoyar efectivamente a nuestros nacionales, embajador?
Mira, Leonardo, yo la verdad soy optimista dentro de las circunstancias, primero porque contamos con una red consular muy experimentada, profesional, con muchos años dedicada a esto. Segundo, porque empezamos corriendo. En enero se van a satisfacer todas las vacantes que había en nuestra red consular.
Teníamos que no es muy grande, ¿no?
Son 53 consulados.
Sí, sí, digo, pero esta... 53 personas atendidos por ¿cuántas personas, embajador?
Bueno, por ejemplo, el Consulado General de México en Los Ángeles, que es el más grande de la red, tiene 140 personas laborando ahí, ¿no?
Y en toda la red creo que no rebasa los 1,300, ¿va?
Así es, así es.
Es asombroso lo que hacen con tan poca gente, ¿eh?
Para el canciller ha sido prioridad el acabar con los vacantes, con las plazas que tenemos vacantes en la red consular. Y entonces le ha dado prioridad a asignar nuevos funcionarios del servicio exterior, a dotar los recursos necesarios para completar las plantillas de empleados locales que hacen falta. Y en enero es cuando nosotros ya vamos a ver todas esas vacantes con nuevos nombramientos listos para reemplazar a quienes se habían ido a veces hace varios meses. Entonces, en ese sentido, tenemos los recursos que necesitamos, como también tenemos los recursos, si me permites, en materia de asesoría legal. Los contratos que tenemos, que llamamos nosotros PALE, los 329 contratos con despachos y abogados migratorios, ya están trabajando, ya están dando diagnósticos, ya están asesorándonos para acompañar legalmente a nuestros paisanos que enfrenten problemas con la autoridad migratoria.
Pues le agradezco muchísimo el enlace, cónsul general, embajador, que haya conversado esta noche con nosotros.
Gracias por la invitación, Leonardo.
Saludos, muy amable. Carlos González, nuestro cónsul general en Los Ángeles. Ya está en el señor Salomón Chertorivsky. Feliz año.
Querido Leonardo, sí, feliz año. Que haya mucha salud para ti, tu familia, el auditorio, quienes nos escuchan. Mucha salud.
¿Qué tema abordamos?
Mira, todavía es 6. Déjame hablar de fiestas, de vida nocturna, de la importancia de la fiesta para la salud. Y estar acompañados para la salud. Y esto me lo recordaba, pues sí, el momento que vivimos en las épocas decembrinas. Pero además, apenas hace unos días, el 4 de enero, estaba leyendo en The Atlantic una pieza de Ellen Cushing, en donde hablaba de que los americanos necesitan más fiestas. Y particularmente refería cómo la soledad que se vive en Estados Unidos está generando un problema de desesperanza y de ansiedad que ya detectó y ya manifestó el cirujano general de los Estados Unidos como un problema social importante. Dan datos bien, bien relevantes. Mira, fíjate, 1 de cada 8 norteamericanos dice no tener amigos y la gran mayoría dice que los tiene pero que no los ha visto. Hace mucho tiempo, entre 2024 y 2023 en Estados Unidos, cayó en más de 40% el número promedio de fiestas a las que te invitan en un fin de semana. Solo el 4.1%. 4.1% de la población estadounidense tiene una fiesta en la que lo invitan a la fiesta durante un fin de semana. Y entonces yo decía, bueno, en México, ¿Cómo está esto? ¿Cómo era cuando tú y yo éramos jóvenes? Teníamos más fiestas de cumpleaños en casa, el amigo te invitaba a la casa a tener una fiesta, una reunión. Oigan, vénganse a tomar algo, platicamos. Sí,
sí. Digamos, yo nunca añoré que me invitaran a una fiesta. Siempre me sentí sobrado, ¿no?, de invitaciones.
Siempre había mucha invitación. Era, yo recuerdo a mis padres armando cenas en la casa con amigos. Y los mexicanos somos muy de mi casa es tu casa, ven y te comparto. Pero ¿cómo eso con la inseguridad, con la pandemia, nos fue alejando del convivir y del compartir?
Y la conectividad, ¿eh? Yo el tráfico, bueno, lo pongo en la primera línea.
Sí, que te inviten, si vives en el sur, que te inviten al norte.
Mi amigo Salomón, que da unas cenas espléndidas. Les digo, oye, ¿pero a qué horas llego, sí, Dios mío?
Sí, vente corriendo del programa, pero bueno. En efecto, ¿qué sustituye el hogar? Pues la vida nocturna, el que la noche sea relevante. Y hay ciudades que lo han hecho mucho mejor que otras, y que además económicamente es una cosa importantísima, ¿no? Nueva York, la vida nocturna vale al año más de 35 mil millones de dólares. En Londres vale más de 26 mil millones de libras la vida nocturna. Empleas a muchísima gente. En la Ciudad de México hay más de 500,000 de personas empleadas en la vida nocturna, generando una economía importantísima. Praga, en la República Checa, o como tú ya decías que deberíamos de referirnos correctamente,
Chequia,
es la ciudad del mundo con más bares.
¿Ah, sí?
Yo pensé que era Dublín, pero bueno, resultó que era Praga. Austin, Texas, es la ciudad del mundo con más eventos de vida, de música en vivo.
¿Qué hospitalaria se ha vuelto Austin?
Pues ahí hay una cosa. Y déjame decirte.
¿Y eso las hace atractivas para la inversión
para
también?
Para todo. Para la vida, para el estímulo, para la salud. Y estas ciudades, más de 60, han creado la figura del alcalde nocturno o el zar de la noche.
Anda.
Que se dedica a los temas de ruido, de seguridad, de convivencia, pero también a estimular la vida nocturna y a generar los mecanismos, por ejemplo, para básicos para hacerlo.
Nos
que
vamos
el metro nos ayude abriendo las 24 horas. Un largo etcétera. Festejen mucho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:39, seguimos con la información. Hoy la presidenta de la República presentó Olinia, que significa movimiento en náhuatl, y será la primera armadora mexicana de minivehículos eléctricos desarrollados en México. Me llamaba la atención, lo comentaba hace un momento, que el presupuesto de inicio es de 25 millones de pesos. Y bueno, pues se plantea ya tres tipos de vehículos. Pero para hablar más del tema, vamos con la cabeza del sector, que es la doctora Ruiz Gutiérrez. Usted sabe, ella es la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Secretaria, feliz año, buenas noches.
Felicidades. Pues, qué gusto verte.
El gusto es absolutamente todo mío. ¿Por qué no le cuenta al auditorio que nos ve y nos escucha en todo el país de qué se trata este proyecto, secretaria?
Mira, se trata de hacer una armadora de vehículos pequeños, eléctricos. Es la primera que se haría en México, la primera mexicana que se haría. Y que la mayor parte de la tecnología que vamos a utilizar también es producto de investigación y de tecnología mexicana. Son vehículos pequeños para uso individual o para un uso tipo un taxi chico, y también para carga pequeña. Todos son vehículos pequeños. Ya hemos hecho coches grandes, ya hemos hecho hasta camiones, pero esto es una empresa público-privada que va a hacer estos carritos que están viendo en la imagen. ¿Qué es lo importante? Son muchos los temas. Primero, a mí me interesa destacar la participación de las instituciones de educación superior e investigación del país, porque tenemos universidades, institutos tecnológicos de primera que tienen muchísimo trabajo en investigación, pero que esto no llega a hacerse, a producirse. Entonces, esto es central, que gobierno, academia y también, en su caso, empresas privadas puedan participar en esos desarrollos que van a ser para beneficio del país. ¿Por qué? Primero, porque son eléctricos, de manera que evitamos la contaminación por gases de efecto invernadero. Son pequeños, de manera que en ciudades como la nuestra, como aquí hay unas zonas que pues hay vehículos muy grandes que no transportan tantas personas y que sin embargo ocupan mucho espacio. Entonces esto se limita en estos puntos. El precio también, Leonardo. Estamos buscando que el precio vaya, por supuesto, el precio final lo pondremos ya que estén los vehículos, pero ahora lo estamos planeando para que haya el más pequeño, el que es individual, de más o menos entre 90 a 100 mil pesos, y el poco más grande, que es de carga, es será de 250 mil. Entonces, es un precio muy competitivo porque pues ya hay en México automóviles de este tipo, vehículos que vienen de otros países. Entonces, la idea es hacer el nuestro. A mí esto me parece muy relevante, que empecemos a hacer tecnología propia. Nosotros nos hemos quedado rezagados ahí, Leonardo, en la tecnología de estos niveles. Por ejemplo, también estamos a trabajar con otros proyectos que tienen que ver con semiconductores, con satélites, en fin, pero lo vamos a ir presentando poco a poco. Pero hoy presentamos esto, pero es toda una política de la presidenta de tener desarrollo tecnológico con base en conocimiento hecho en conocimiento tecnológico y científico hecho en México.
Y además nos surgen soluciones como estas para movernos en ciudades, y esto de la carga y descarga, el abasto en los centros de la ciudad, sí, si hace falta vehículos de tipo, no estos doble remolque que de pronto ve uno circulando por el centro. Secretaria, ¿cuál es el planteamiento? Ya tenemos un prototipo de los tres vehículos.
Lo estamos haciendo, tenemos el diseño. No, tenemos el diseño. Esos 25 millones que tú planteas son para las instituciones de educación que los van a hacer, para el Politécnico y para el Tecnológico Nacional, para que hagan el diseño, para que hagan el prototipo. Y después ya tendremos negociación con diferentes empresas que nos han buscado para que ya ellos pongan la armadora.
¿Nacionales
la armadora
será o una internacionales? Empresa.
Por ahora nacionales, estamos buscando que sean inversores, inversión mexicana, podrá cambiarse la idea, no es algo fijo, pero por ahora estamos buscando que sea una empresa mexicana, público-privada. Eso también es muy importante, Leonardo, buscar esa colaboración. Pueden haber empresas solo del gobierno, solo privadas, pero esta se busca que sea combinada, que sea público-privada. También eso lo quiero destacar. Yeah. El que sean eléctricos, ya lo dije antes, el que sean pequeños. Todo esto tiene que ver con un modelo de trabajo de la Secretaría y de la Presidencia, por supuesto.
¿Qué es lo más complicado, secretaria, las baterías?
Mira, yo creo que en sí no es complicado nada. Lo complicado es que lo hagamos nosotros. Nosotros todavía no estamos haciendo las baterías. Tienen que ser baterías que se, sobre todo el litio. Se pueden armar las baterías en México, por supuesto, pero el litio nosotros no lo estamos produciendo. Tenemos litio y lo sabemos muy bien. Tú sabes el caso de Sonora, que se ha investigado. Ahí tenemos ya inclusive una patente de un centro de lo que era Conacyt, que ahora es la C-City, que ya tiene patentado el cómo separar el litio de la arcilla con la que está mezclado en el caso del depósito de Sonora. Pero no es todavía factible de aplicar. ¿Por qué? Porque sale muy caro. Cuesta trabajo hacer la separación. Ya te dije, tenemos ya la patente incluso, pero no podemos decir que ya vamos a tener el litio para hacer estos vehículos. No lo tenemos. Y entonces hay que importarlo. Sí podemos hacer las baterías. Uh-huh. Aquí, armarlas. Entonces, eso, lo que yo te decía, al mismo tiempo, instituciones como las que menciono que están trabajando en esto, pero también otros centros Conacyt, que ahora son C-City, o universidades, están trabajando para investigar cómo separar el litio de una manera. El litio que hay en México, hay en muchos lugares, no nada más en Sonora, pero separarlo para poderlo utilizar para las baterías, y eso hay que hacerlo. Yeah. Al mismo tiempo que vamos a construir estos vehículos, vamos a ir haciendo investigación para que cada parte que se requiera de esos vehículos sea hecha en México con tecnología mexicana. Todavía no es así.
Comprendo. Oye, ¿y cuál sería el planteamiento? ¿Cuándo tendríamos el primer vehículo ya a la venta?
Pues dijimos que nos comprometimos a que estuviera en el 26. No digo 26. Meses, pero ya estará.
A lo largo del año próximo.
Sí.
¿Y
sí,
la decisión de dónde va a estar la armadora, cuándo la van a tomar?
Mira, yo creo que pronto, porque en la mañana decía la presidenta que hay varias posibilidades, hay varios estados que han propuesto los de las gobernadoras que sea en su estado, y puede ser en varios, de manera que en algún lugar se tienen que hacer las partes y la integración, es decir, la armadora. Pueden ser dos o tres estados donde se armen los vehículos. Se pueden transportar las partes y que se armen en el lugar donde se van a utilizar. Hay ofertas importantes que se tomarán en cuenta y ya la decisión tendrá que ser de la presidenta Sheinbaum.
Secretaria, le agradezco mucho el tiempo que ha estado esta noche con nosotros.
Gracias, Leonardo, cuando gustes.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. La secretaria, la titular de Ciencia y Tecnología e Innovación, hoy para fortuna nuestra conversando con usted. Bueno, pues Hacienda anuncia que se realiza la primera colocación en mercados financieros e internacionales de capital, aprovechando las condiciones de liquidez, con una demanda de casi 33 mil millones de dólares. Esta colocación de bonos representa una transacción con mayor demanda en la historia del gobierno federal, superando la del 24, cual demuestra, dice el comunicado, la confianza que tienen los inversionistas. Bueno, más temas. Hoy se dio a conocer el índice de confianza del consumidor. Bajó 0.5 en respecto al mes anterior. En el interanual se mantiene prácticamente igual, 47 puntos. Se mantiene muy alto. Es la evaluación de la presidenta Sheinbaum. Hoy veo dos encuestas. Una es de Mitofsky, que la ubica en torno al 64%. La aprobación en este caso, y el de Alejandro Moreno la ubica en 80% el desempeño. Claro que varía mucho. En economía la gente tiene una visión muy positiva del gobierno. Corrupción mala, 55% lo reprueba. Seguridad pública, dividido el país, 42-42. Crimen organizado, reprobado el gobierno, 64%. Y en apoyos sociales, este gobierno va a gastar más de 1.100.000 millones en programas sociales. Es, digamos, el esquema que a la 4T le ha salido mejor: repartir dinero a través de programas sociales, y tiene pues un amplio respaldo por los compatriotas. Mi querida María, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz año.
Muy buenas noches, Leonardo, feliz año para ti, para todos los que nos escuchan o nos ven.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Mira, viene ya el plan de desarrollo. La semana pasada ya hizo un primer anuncio la presidenta Sheinbaum. Hay que recordar que los planes de desarrollo fueron una respuesta a las crisis económicas sucesivas, tanto del periodo de Echeverría como de López Portillo. Con ello, Miguel de la Madrid hizo una reforma constitucional para obligar a los gobiernos, empezando por el suyo, 82-88, gracias, por definir claramente las políticas públicas, de dónde iba a salir el dinero y qué era lo que se iba a hacer, de alguna manera, cómo íbamos a concretar las promesas de campaña de el candidato a la presidencia que había ganado. En 2019, creo que vale la pena recordar que hay un cambio importante en la concepción del Plan Nacional de Desarrollo. El entonces secretario de Hacienda, hoy difunto, Carlos Urzúa, presentó un proyecto a la Cámara de Diputados. Sin embargo, López Obrador mandó el suyo propio. Como era de esperarse, la Cámara aprobó el que mandó López Obrador, que en realidad eran pues 64 páginas de poesía y con muy poco de Plan Nacional de Desarrollo. Hoy podemos pensar que nos enfrentamos a una situación similar, con una diferencia que es importante, y es que se ha comprometido, y de hecho ya debieron de haber empezado el día de hoy, se ha comprometido la presidenta a hacer una serie de foros para que el público a lo largo y ancho del país enriquezca su Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos, en lo particular tengo, no me gustaría hablar en plural, preocupación por si se va a decantar por un verdadero Plan Nacional de Desarrollo que nos diga qué se va a hacer, con qué, y que ofrezca la posibilidad de medir al final del sexenio lo que se logró y lo que no se logró, o si vamos a enfrentarnos otra vez a un proyecto político mucho más ideológico que de desarrollo económico, donde tenemos cosas como un gobierno, no podemos tener un gobierno rico con un pueblo pobre, la democracia es el gobierno del pueblo, no por el pueblo y para el pueblo, el desarrollo y bienestar con cuidado del medio ambiente, igualdad sustantiva, cómo se mide los logros o los retrocesos en términos de igualdad sustantiva. La política se hace con amor, no con odio. Me encantaría saber cómo se traduce eso en una política pública.
Imagínate que fuera con odio, Dios mío.
Así es. Entonces, creo que sí hay razón de preocupación de si vamos a tener una vez más, como el sexenio pasado, un proyecto ideológico y político del gobierno que parece más un manifiesto de campaña, o si vamos a tener un verdadero plan de desarrollo que en algún momento se le encargó a Carlos Ursúa en 2019, después de que pasó lo que pasó con ese plan. Como todos supimos, a las pocas semanas renunció Carlos Ursúa. Ahora habrá que ver si Ramírez de la O realmente va a poner en papel el proyecto económico de desarrollo.
Se me hace que el plan lo lleva otro Ramírez, y creo que se apellida Cuevas más que Ramírez de la O.
Parece ser, pero habrá que ver qué hace el secretario de Hacienda frente a esto, porque es una obligación constitucional. Entonces, creo que eso es un buen tema. Mientras no haya plan de desarrollo, no hay manera de medir los éxitos, que espero de verdad, de todo corazón, que sean muchos, y los fracasos, que espero que sean pocos, del gobierno. No hay gobierno sin fracasos. Entonces, pues hay que asumir una posición realista y establecer medidas que realmente sean objetivas para ver qué es lo que se logró y lo que no se logró.
Pues lo veremos. María, te mando un abrazo y te deseo un gran año.
Igualmente, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio.
Bueno, y en Fórmula tenemos una gran noticia. Ampliamos, por supuesto, nuestro alcance internacional. Bueno, pues nos comparten la dirección de esta casa, que Telefórmula y TVOI Channel ya están disponibles en la plataforma TCL, una de las marcas de televisoras con mayor presencia global y con más de 25 millones de usuarios a nivel mundial. Cuenta con más de 2 millones de usuarios. Estará precargado Telefórmula, así es que pueden ver tranquilamente a Cintia y al mismo tiempo, de manera simultánea, pueden estar viendo a Mari Carmen Cortés, o sea, el mejor de los mundos, estar viendo los dos programas. Estará disponible para los usuarios en México y, bueno, pues tenemos una gran, efectivamente, pues qué entusiasmo, porque esto prueba que este grupo sigue a la vanguardia como grupo de comunicación y que logra ir conjuntando las nuevas tecnologías con el saber tradicional del mejor periodismo y la conversación, porque aquí abrimos la conversación. Cintia, ¿algún apunte más?
Pues doctor, nada más como información de última hora, un terremoto de magnitud 6.8 sacudió la región occidental china del Tíbet, sin que de momento haya informes de daños materiales o víctimas. El epicentro del temblor, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China, se situó a 10 kilómetros de profundidad.
¿Nos vamos?
Nos vamos, doctor, a descansar.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Le deseo un año espléndido, el mejor de su vida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.